Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al comienzo de un fin de semana que va a ser muy caluroso, al menos hasta el domingo, día en el que van a volver las lluvias a muchas partes del país. Tenemos un final de abril loquísimo en cuanto al tiempo y empieza mayo, que en principio nos va a traer algo más de estabilidad. Ha comenzado ya la jornada 34 en primera división en nuestro fútbol. Ha comenzado en Nervión, en el Sánchez Pizjuán, donde el Sevilla y el Cádiz han empatado a uno. En la primera parte ha marcado En-Nesyri y en la segunda ha empatado Lucas Pérez en el lanzamiento de falta perfecto. Si están buscando para enseñar a los chavales un lanzamiento de falta que sea perfecto, elijan el de Lucas Pérez, el jugador gallego. Es uno de los lanzamientos más espectaculares de los últimos años. Perfecto, insisto, a la escuadra. Antes se decía donde estaban las, o donde se quitaban las telarañas de las porterías. Ahora ya no hay telarañas en las porterías, antes sí las había. Pero ha sido una cosa de locos, ¿eh?, el gol que ha marcado el delantero gallego del Cádiz. Con esta igualada el Sevilla suma 64 puntos, es segundo. Pero es que si el Barça puntúa el domingo a las 9 de la noche contra el Mallorca, arrebata el segundo puesto al conjunto hispalense. Y si el Atlético gana por 2 goles mañana en San Mamés, también superará a los hispalenses. Así que el balance que ha hecho del partido, del juego y del resultado del técnico guipuzcoano Julen Lopetegui ha sido muy sincero.
Creo que no hemos estado al nivel que debíamos estar y el Cádiz nos ha superado, sobre todo la primera parte nos ha superado en fútbol, en situaciones de gol. No estoy satisfecho por el partido que hemos hecho, creo que debemos y podemos hacer más. Hoy hemos perdido 2 puntos, hemos tenido muchas pérdidas y el rival ha crecido y hemos tenido problemas. Ellos han hecho un buen partido, nosotros creo que no hemos estado al nivel que podemos y debemos estar.
Es verdad, porque ha sido superado por el Cádiz en muchas fases del partido. El Cádiz que con este punto suma 32 y ahora mismo está 2 por encima del Granada, que es el que marca la zona de descenso. Y mañana puede ser el día del alirón. ¿Quién nos iba a decir, allá por el mes de agosto, que el Madrid tendría todo de cara para ganar el campeonato a falta de 4 jornadas para el final? Se cayó muy pronto el Atleti, la temporada del Barça está siendo horrible y el Sevilla un año más no ha aguantado el tirón en la recta final de este campeonato. Aunque estos factores, por supuesto, no deben ensombrecer la superioridad del equipo de Ancelotti en la Liga, que ha dominado a su antojo y va a ganarla muy merecidamente. Mañana lo hará solo si puntúa en Chamartín, en su estadio, en el Estadio Santiago Bernabéu. Le basta con puntuar a las 4 y cuarto de la tarde ante el Español. Partido en el que supuestamente el técnico italiano va a hacer cambios en el 11 inicial, aunque no podrá contar con Gareth Bale, que una vez más se ha borrado argumentando, una vez más también, molestias en la espalda. Así que Gareth Bale mañana no va a estar en el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti, a pesar de estar en el punto intermedio de la semifinal de Champions ante el Manchester City, no quiere dejar pasar la oportunidad, la primera oportunidad que tiene de ganar el título en su casa y con su gente.
Desde el final del partido contra City, la cabeza estaba en este partido. Como he dicho, tenemos el match ball. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Entonces yo creo que somos un grande equipo. Los grandes equipos, cuando tienen dar el golpe en la mesa, lo dan. Ojalá lo podemos dar mañana.
Y si definitivamente hay alirón, sería el 35º título de Liga en la historia del Real Madrid. Y definitivamente será Luis Rubiales, el presidente de la federación, el encargado de entregar el trofeo. Se supone que a Marcelo. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, hola a todos.
¿Ha habido cambio de planes?
Sí. Bueno, sí, la verdad es que lo llevan con un oscurantismo en la federación, fundamentalmente, que no termino a entenderlo muy bien, pero bueno, podemos confirmar a esta hora de la noche, a las 11:34, que el Madrid tiene ya la información de que la persona que entrega mañana el trofeo de campeón de liga al capitán del Real Madrid, a Marcelo, si el Madrid suma al menos un punto, será efectivamente el presidente Luis Rubiales. El Madrid tenía que preparar todo el tema de protocolo, quién va de la federación al palco, quién se sienta al lado de Florentino Pérez, quién entrega la copa al capitán, y a esta hora de la noche. Como te digo, el Madrid cuenta con la información de que esa persona será Rubiales. Incluso te doy un detalle, se ha acreditado, el Madrid y la Liga han acreditado en el palco del Santiago Bernabéu un equipo audiovisual especial de la Federación Española de Fútbol para que un cámara, un operador de sonido, bueno, un equipo audiovisual recoja el momento, grabe el vídeo, emita o lancen fotos para redes sociales, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya digo que por parte del Real Madrid tienen la confirmación de que estará el presidente de la Federación, que es lo normal. La Federación Española, por su parte, Joseba, en lugar de llevar esto con cierta naturalidad, está en un oscurantismo que yo no alcanzo a entender y no alcanzo a interpretar. Nos dijeron ayer que tenía problemas de agenda, nadie te decía ni dónde era la agenda, ni a qué hora, ni en qué lugar, ni de qué se trataba. Iba a ir Elvira, la número 2 de la Federación. Ahora no confirman esta información que hemos dado, esto que te he dicho de que el Madrid sabe que va Rubiales, la Federación no lo confirma. En fin, salvo que me voy a cubrir las espaldas porque tengo experiencias negativas muy, muy cercanas, salvo que mañana Rubiales amanezca con gastroenteritis o dé positivo en COVID o le secuestre un equipo de la KGB, salvo que haya algún imprevisto que ahora mismo no aparece en el horizonte, mañana Rubiales, como digo, está en el palco del Santiago Bernabéu, ve el partido, no creo que tenga ningún problema de abucheos, aunque él parece estar aterrorizado con esa idea y, por supuesto, entregará a Marcelo la Copa del Campeón.
Muy bien, pues luego lo profundizamos en el Oasis de Libertad. En Francia ha jugado el Paris Saint-Germain, ha jugado en Estrasburgo, donde ha empatado a 3 con 2 goles de Kylian Mbappé. Antes del partido ha dicho Pochettino que a día de hoy, al 100%, a día de hoy, cuidado con ese matiz, tanto él como Kylian Mbappé van a seguir en el equipo parisino. ¿Y qué cree Carlo Ancelotti al respecto?
Ayer Pochettino mandó un mensaje muy contundente acerca de Mbappé. Algunas veces ustedes, los entrenadores en rueda de prensa, no dicen toda la verdad o todo lo que verdaderamente piensan.
Los entrenadores en rueda de prensa, no sé, no pueden decir toda la verdad, es bastante normal esto. El madridista en este momento y todos los madridistas piensan en dos cosas, en ganar mañana y ganar miércoles.
Pues nada, ya lo he dicho claramente, que no dicen toda la verdad y nada más que la verdad, que también es normal y es muy entendible. Y a partir de ahí ha desviado la respuesta y se ha ido al partido de mañana y al partido del próximo miércoles ante el Manchester City. Tenemos fútbol en directo en el Estadio de Gran Canaria, donde la Unión Deportiva Las Palmas quiere seguir optando a meterse en el playoff de ascenso a la Primera División. Joder, y acaba de haber novedades. Ha sido decir Estadio de Gran Canaria y hay gol. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Efectivamente, gol de José Rodríguez para la Unión Deportiva, el segundo. Ya había marcado Jonathan Viera en la primera parte y estamos en minuto 34 de la segunda parte. Marca Jesse, Las Palmas 2, Málaga 0.
Con este triunfo se quedaría a 2 del Oviedo, ¿no? Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. O sea, no se puede fallar más goles que la Unión Deportiva Las Palmas hoy y yo creo que en toda la liga, ¿eh? Una cantidad de ocasiones brutal.
Digo que se quedaría a 2 del Oviedo, ¿no?
No pasa nada, no pasa nada. Margen suficiente.
¿Contra quién jugáis este fin de semana?
Contra el Mirandés mañana.
Uy. En el Tartiere.
En el Tartiere, sí.
Mal enemigo, ¿eh?
¿Algún día tendrá el Oviedo que tropezar?
Sí, pero ha mejorado mucho con la llegada de Joseba Echeverría, sí, el Mirandés.
Pero la motivación es muy diferente.
Vale, vale.
In Baston we trust.
Vale, vale. Pero estupendo. En Borja Baston. Yes. Vale. Jornada 34 en primera que nos presenta esta cartelera. Mañana desde las 2 de la tarde a la vez Villarreal. A las 4 y cuarto el mencionado Real Madrid Español. A las 6 y media Valencia Levante. Y a las 9 el Atlético de Madrid. Y el domingo a las 2 el Osasuna. 4 y cuarto Granada Celta. 6 y media Rayo Real Sociedad. Y a las 9 el Barça Mallorca. Y se cierra el lunes a las 9 con el Getafe Betis. Del partido de San Mamés, ya saben que hay elecciones a la presidencia del Athletic. El único candidato por el momento es Ricardo Barcala. Y Marcelino no tiene demasiada confianza a día de hoy en seguir el club rojiblanco.
Con esas declaraciones, la verdad es que se dice, o viene a, o nos hace pensar, que nosotros no somos la primera opción para ser los entrenadores del Atleti. Y también, pues, eso a la vez nos puede ayudar a tomar una decisión definitiva sobre nuestro futuro en el Atleti.
Pues lo ha dejado bastante claro Marcelino a día de hoy. Y antes del partido del Bocho se juega el Valencia-Levante. Puede ser la puntilla para el Levante. Alessio Lixi, el técnico del Levante, ha sorprendido. ¿Qué haría él si se enfrentara al Levante y fuese entrenador del Valencia?
Si soy el Valencia, pues salgo al campo a intentar descender el Levante. Pues lo tengo más claro el agua, pero porque el fútbol es así. Los derbis molan porque hay rivalidad.
Pues más claro, desde luego, no lo ha podido dejar. En el Barça, Brad Waite ha dado positivo por COVID, Nico tiene una fractura en el cuarto dedo del pie izquierdo y Roland Araujo ha firmado su nuevo contrato con el club azulgrana hasta el año 2026. Pasa a tener una cláusula de 1.000 millones de euros. David, ¿de qué te ríes?
Es que a mí la cláusula de 1.000 millones me hace mucha gracia. Bueno, porque pienso en pesetas todavía y me cuesta hasta decir el número.
Pues 166.000 millones de pesetas, ¿no?
166.000...
Hombre, si son 1.000 millones...
386 millones de pesetas.
Sí, la coletilla 386 es importante, sí, porque sí, lo que parece 386, que parece una minucia, pues es bastante, ¿eh?, en ese tipo de cantidades. David Silva ha ampliado un año más su contrato con la Real y en Inglaterra Tim Radcliffe, el dueño de, por ejemplo, de Ineos, ha hecho una oferta de 5.000 millones para hacerse con el Chelsea. Esa es la oferta.
Bueno, se le acaba la pasta este.
No, no, desde luego. Y al margen del fútbol, Euroliga, baloncesto, Bayern de Múnich 59, Barça 52. Partido horrible. Ha sido horrible el partido del Barça. 2-2 en esta eliminatoria y el pase a la Final Four se va a decidir el próximo martes en el Palau. Muchas veces los critica cuando ganan, así que imagínense hoy a Sarunas Jasikevičius después del mal partido que ha hecho su equipo.
El culpable no es entrenador, culpable no es el árbitro, culpable no es el rival, culpable eres tú, ¿no? Y cada uno tenemos que mirar al espejo y espero que sientan vergüenza, la verdad. Espero que sientan vergüenza porque yo me siento mucha vergüenza, la verdad.
Bueno, pues nada, declaraciones hoy muy contundentes y muy claras, las que estamos oyendo en el mundo del deporte. También habrá quinto partido entre el Olympiacos y el Mónaco. El Barça va a jugar la final del Campeonato de Europa de Fútbol Sala tras ganar al Benfica la prórroga 5-4. El rival va a ser el Sporting de Portugal. Torneo de tenis de Madrid. Han ganado Muguruza y Sorribes. De cara al torneo masculino, Nadal, Alcaraz y Djokovic van por el mismo lado del cuadro. Podríamos tener un cuarto de final entre Alcaraz y Rafa Nadal y una semifinal entre el ganador de ellos contra Novak Djokovic. Podríamos, luego hay que confirmarlo. Y en Inglaterra, Boris Becker ingresa en prisión culpable de ocultar activos y préstamos por valor de 2,5 millones de libras. Ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel. Y en Inglaterra, el primer año y medio es absolutamente innegociable. Hay que cumplirlo. Y Boris Becker tiene que cumplirlo. Carolina Marín jugará mañana la final del Campeonato de Europa de Bádminton en Madrid. Tenemos motos en Jerez, el Gran Premio de España, con pique importante en la categoría reina entre Aleix Espargaró y Mar Márquez. Cuartararo, por cierto, ha sido el más rápido en la categoría reina en MotoGP. Y en rugby, después del monumental ridículo, vaya disgusto te has llevado, ¿no, Eri?
Pues sí, la verdad es que sí.
Te has pasado medio año en el campo de...
Dos años de fase de clasificación
universitaria.
Sí, sí, la verdad es que sí, para mí y para toda la gente que le gusta el rugby, que es muchísima en este país, pero vamos, es una pifia monumental porque llueve sobre mojado y porque es que era muy importante lo que se había conseguido.
Sí, sí, desde luego. Después de ese monumental ridículo que ha hecho la Federación y que ha terminado con la expulsión de la selección española del Campeonato del Mundo, el presidente Alfonso Feijóo hoy ha dicho esto.
También os voy a dar un titular antes de que me lo preguntéis. Voy a dimitir. Lamento que hayamos llegado a este desenlace, pero hemos sido engañados y nunca hubiera pensado que alguien pudiera presuntamente falsificar un documento oficial en el rugby.
Pues lo han hecho. Y la verdad es que los jugadores todos han hecho pública una nota en la que están, bueno, pues han hecho espolo. ¿Cómo van a estar después de haber perderse una cita que era importantísima?
Y la cantidad de permisos que hay que pedir, tener a tus clubes de uñas porque te vas a jugar con España en un deporte tan de contacto, tan peligroso, tantas conmociones, tantos entrenamientos. Bueno, vale más no pensarlo.
Y con la pinta que tenía el Mundial, ¿eh?
¡Buah!
Tenía una pinta extraordinaria.
Flipante. Y gente con el billete comprado ya.
Pues sí. Pues lamentablemente España no va a estar en ese Campeonato del Mundo. Hay novedades en el este de Gran Canaria. Juan Franklin ha marcado.
¡Gol del Málaga en el estadio de Gran Canaria! Anota Genaro. Reduce distancia. Minuto 40 de la segunda parte. De Las Palmas 2, Málaga 1.
Pues quedan 5 minutos, ¿eh?, más el descuento. Hay emoción todavía en el...
No te vicies con el maquinillo. No te vicies con el maquinillo, que es muy apetitoso.
No. Bastante tengo con lo mío como para fijarme en todos esos botones que hay ahí. No daría abasto con todo esto. Y esta noche en el Campo del Gas hablaremos del combate más importante de la historia del boxeo femenino. Será mañana en el Garden, Katie Taylor contra Amanda Serrano. Es la primera vez en la que un combate femenino encabeza la velada en el mítico recinto neoyorquino.
Mucho tiempo ha pasado desde la última vez que te vi. La vida nos ha enseñado a resistir. Muchos trenes escapados, solo queda el brillo del rail. Los años que han pasado
Este es un pequeño extracto de una versión de 7 minutos largos de El brillo del Raíl, que es la aportación de Enrique Villarreal, del Drogas, al disco Bonnie y nada más, que saldrá a la luz el próximo viernes, el viernes día 6 sale este disco, en el que han participado un montón de artistas en homenaje al desaparecido Bonnie. Versión sentida y tranquila a su compañero fallecido.
Desde la última vez que te vi, la vida nos ha enseñado a resistir.
A las 12 menos cuarto, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Sevilla, hasta la capital hispalense. Ahí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Empate a uno, Sevilla-Cádiz. Se le está complicando y mucho el final de la temporada del Sevilla, ¿eh?
Sí, tengo la impresión, Joseba, que está dejando la Champions. El equipo está tan mal que tengo la impresión que el equipo, ahora mismo, la Champions, más bien la está dejando en manos de lo que puedan hacer sus perseguidores y el resto de equipos que están en la pelea por esta Liga de Campeones. En todas cosas, Joseba, porque ni tiene fútbol ahora mismo, ni tiene el físico que era su principal característica. Era un equipo que era muy rocoso, un equipo que físicamente pasaba por encima de los rivales, y como el físico lo ha perdido, porque en los primeros 6 meses de competición prácticamente se ha achicharrado por completo en la elección de jugadores Lopetegui, y también por las circunstancias que han ocurrido durante el año, cuando el físico se ha ido, el fútbol tampoco ha aparecido. Y tenemos un equipo que está llegando con el gancho a estos últimos partidos de Liga. E insisto que tengo la impresión de que la clasificación para la Liga de Campeones está más en lo que puedan hacer el Betis, la Real Sociedad, si se arriman realmente a los 4 primeros puestos, que en un equipo que da la impresión que está con el gancho y con lo justito para sacar los 2 triunfos que le hacen falta, más o menos, para conseguir cerrar al menos la clasificación y salvar el año para la Champions. Pero atención, Joseba. Hoy se ha escuchado, después de mucho tiempo en el Sánchez Pizjuán, una bronca espectacular al equipo. Al equipo y a Lopetegui. La gente no ha enganchado con la forma de jugar de Lopetegui. Se ha conformado un poco con los resultados. Y como ahora los resultados tampoco llegan, la gente ha explotado hoy después del partido.
Joder, pues vaya situación para el Sevilla. Hoy no ha querido ponerle paños calientes, ni mucho menos Julen Lopetegui, a la situación. Ha sido tremendamente sincero a la hora de valorar lo que ha pasado en el terreno de juego y la reacción del público, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que Lopetegui es consciente de que el equipo está mal, de que el equipo está muy justito, y creo que eso es un ejercicio de un poco de autocrítica, ¿no? Yo creo que ya no le da tiempo a rehacer mucho lo que tiene actualmente, insisto, porque el equipo tiene un problema de piernas, de físico, claro, y porque luego automatismos ofensivos tiene muy pocos trabajados. Esta es una realidad. Es un equipo muy hecho para defender, para contener rivales y para atacar los justos y vivir de los chispazos. Y hoy encima se ha encontrado con un equipo que está vivo, que está activo, que lo tiene bien Sergio González, que es el Cádiz, que ha afrontado este tramo final de temporada dando un nivel futbolístico extraordinario y ha merecido el empate. Y yo me atrevería a decir, incluso, Joseba, que a los puntos ha sido mejor que el Sevilla, o sea, que ha hecho más cosas que el Sevilla para ganar el partido, y eso que a los 6 minutos ya perdía con un gol de Nesiri, pero luego se ha encontrado en la segunda parte con un golazo que es uno de los goles de la Liga, sin duda. Si no lo han visto, párense a ver la obra de arte de Lucas Pérez en una falta espectacular que se clava en la escuadra derecha de Bono, y con ese punto ha hecho justicia. Incluso en el tramo final quizás se ha replegado un poco el Cádiz, porque creo que Sergio tenía en la mente que frente al Betis, frente al Atleti y Bilbao se le han ido empates, que a estas alturas de temporada son puntos que tienen muchísimo valor, y hoy ha querido cerrar, después del gol de Lucas Pérez, el resultado, el empate y el hecho de ahora mismo sumar 32 puntos y tener 2 puntos de ventaja respecto al Granada, que marca el descenso y que tiene que jugar el domingo ante el Celta de Vigo. Pero visto desde el punto de vista del Cádiz, es un puntazo; visto desde el punto de vista del Sevilla, es un frenazo absoluto y una sensación en el ambiente que realmente no, ahora mismo yo ni tan siquiera me atrevería a decir que Lopetegui va a seguir siendo el entrenador del año próximo en el Sevilla, porque hay tanto desencanto de la grada y ha habido hoy tanta bronca con el resultado cosechado, que yo creo que todo está un poco en el aire, ver qué va a pasar con el final de temporada del Sevilla y con el futuro de su entrenador.
Pues vaya, pues ha sido un empate que va a acarrear consecuencias, ¿eh? En fin. Sí, gracias, Oliva, te mandamos un abrazo, gracias, hasta pronto.
Un abrazo para todos, cuidaros.
12 hasta menos ahora. 10, hora menos en Canarias, al Oasis.
Esta casa western, mis tocajabates,
discutan, ez daukazu beste. Buruzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburu bat, ederretan eder. Buruzako berezia zara, buruzako berezia zara.
Han escuchado a Eri, han escuchado a Alcalá, así que vamos a incorporar a los demás, empezando por Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, buenas noches.
¿Qué tal, hombre, por Barcelona? ¿Todo bien?
Bien, 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 aquí viendo esto del Sevilla y todo eso, ¿verdad? Lo que es el fútbol es tremendo.
El español va mañana, ¿no?
No, pero el español va mañana a empatar el partido, que es el resultado inteligente.
Claro que sí.
Luego me explico, si quieres.
Vale, vale. No, 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 no des más detalles. ¿Hace calor en Barcelona?
Como en todos los lados.
Sí, ¿no? Mucho, ¿no? Claro. Y hace un día súper caluroso en Madrid.
Día de veranieguillo, sí. Sí,
sí, sí, veranieguillo, sí, es verdad, es verdad. Víctor Fernández Sevilla, hola, Víctor.
Sí, don Joseba.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Buenas noches.
Hace calor en Madrid, Víctor.
Hace calor en Madrid.
Sí.
Y con eso han abierto los telediarios, supongo.
No, hombre, tampoco ha sido, tampoco ha sido para tanto.
Sí, pues con los telediarios.
Podrían haber hecho alguna conexión desde la Puerta del Sol, donde pega el sol.
Habrán mandado algún inalámbrico, exactamente.
Claro, pero claro. No se llama Puerta del Sol porque pega el sol.
Ya, pero pega.
Sí, sí.
Pero pega fuerte, además.
Se podía, o sea, haber el tiempo hecho... depende de lo que haga en Madrid, ¿no?
Exacto.
Exactamente.
En Sevilla habrá hecho calor también.
Sí, aquí hace ya bastante calor, aunque dan agua todavía unos días,
sí.
Afortunadamente.
Tenéis el patio. Pues
nada, Joseba, muchas gracias por invitarme a este programa que va a intentar este año, aunque parece que las negociaciones no van para adelante, pues a saltar la rotonda, si no hay permisos, pues tendremos que hacerlo de forma ilegal.
Bueno, igual mola más hacerlo de forma ilegal, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Abrimos hoy una nueva sección, ¿eh?
¿Perdón?
Que vamos a abrir una nueva sección.
Anda.
Sí. Vamos a abrir hoy una nueva sección titulada...
Sí.
La semana de Melchor.
¿La semana de Mel?
Sí.
Anda. Sí, sí.
Luego lo explico.
Anda, pues no tenía conocimiento de ello.
Sí, sí. La semana de Melchor.
Ah, bueno.
Es apasionante. Luego lo explico.
Vale.
Oye, después de hablar de las diferentes cuestiones de actualidad.
Vale. Pues ahora vamos a hablar de... Presento a todos y hablamos del Sevilla, que me apetece hablar del Sevilla porque las consecuencias del empate de hoy y de la situación pueden ser importantes, ¿eh? Germán Dobarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Me están diciendo por línea interna que tú eres el inductor de la nueva sección del Oasis.
No, soy coautor.
Coautor, con Víctor.
Coautor, pero no inductor. Hemos tenido una conversación, Víctor, sí. Y yo estábamos muy molestos con lo que le hizo Twitter, esa red social, a nuestro querido Melchor Ruiz,
¿sí?
Y queremos promocionar su cuenta @MelchorRuizCope. Ahora que llegó, sí. Musk y es el dueño,
Musk,
a ver si esto cambia, y verdaderamente se trata a Melchor como él merece.
Es que
y
no se la
como a una cobaya que se la rinconó, se le echó de la red, sí, social,
yo,
maltrató, y nosotros queremos recuperar, cuidado, al mejor Mel.
Tenía 36.000 seguidores cuando se la cerraron y no ha recuperado ni la tercera parte.
Claro. No,
hay que ayudarle.
Ni la décima parte.
No le estará haciendo boicot desde Twitter, ¿no?
Hay que echarle una mano.
Bueno, vamos a echarle
lo
que haga falta.
Y la semana ha sido interesante, ¿eh?
Juanfran, ¿ha terminado el partido en el Estadio de Gran Canaria?
Final del partido en el Estadio de Gran Canaria. Concluye con 10 jugadores el Málaga. Doble amarilla roja para Víctor Gómez. Al final, Las Palmas 2, Málaga 1.
Muy bien, gracias Juanfran. Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Muy bien.
Ha salido el sol también aquí en Valencia.
Sí, ha hecho
calor. Lo echábamos de menos.
Sí.
Ha hecho calor, ha hecho calor.
En Valencia, sí. Este año ha llovido, este último mes y medio, ha llovido...
¿Y lo que nos queda?
Sí, todavía, ¿eh?
Sí, porque la semana que viene marcan otra vez lluvias, desde el lunes, o sea que disfrutaremos un poquito mañana y otra vez paraguas.
Muy bien. ¿Tú también te sumas a esa iniciativa para recuperar el Twitter de Melchor?
Sí, todo lo que sea ayudar.
Vale, joder, qué bien. Juan Gato, la Gato.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Compañía.
¿Todo
pues
bien?
Aquí estoy recuperándome de los protones, las cachimbas, los hielos y la cena de ayer.
Joder.
Yo no me he recuperado.
La cena de ayer. Qué mierda de vida, ¿no, Gato?
Sí, ánimo, ¿eh? Ánimo.
Horroroso.
No de la jornada de trabajo, ¿no?
Si nos necesitas, aquí estamos.
Víctor, la jornada de trabajo va incluida. O sea, yo cuento lo anecdótico y lo que culmina el día. Pero
que el periodismo de la calle está en las comidas, en desayunar con uno, comer con otro y cenar con otro.
Díselo tú, Eric.
Claro, no, yo lo tengo clarísimo.
Con la gente con la que cenó ayer, Gato, no creo que le aporte demasiadas noticias. No he estado en un sitio como para sacar.
Bueno,
sí, a lo mejor sí.
Del corazón.
A lo mejor sí.
Eso era antes, Eri.
Hombre, ese periodismo era el de antes.
Ya,
¿eh?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy un nostálgico.
No, pero que eso ya ha muerto.
Que ya lo sé, que ha muerto. Que me vas a decir a mí, que llevo 25 años en esto. Pasa que como pillé los estertores del estrellismo vuestro, pues ahora lo estoy pasando mal.
Alcalá, tú le dices ahora a un chaval. Hay que hacer una guardia. Dice, ¿tú? ¿Una guardia civil?
¿Tú le dices a un chaval ahora recién salido de la facultad o recién llegado a nuestra redacción que hay que hacer lo que hacíamos nosotros, Víctor,
que
te mandaba de la Morena a la puerta del club financiero inmobiliario a ver si Gil se cargaba al entrenador de turno, y llegabas allí a las 3 de la tarde y te daba la 1:30 de la madrugada?
No generalicéis, que hay chavales que funcionan de maravilla
y no se lo creen.
Que yo a los 15 minutos de llegar a la radio estaba metido en un coche con Sidorf entrevistándoles. Es que esto era así, era otra cosa.
Bueno, a mí en su día me mandaron 3 noches a la Audiencia Nacional camuflado en un coche enfrente de la Audiencia Nacional porque había habido un soplo de que habían detenido a Luis Roldán.
Y de, ¿ah, sí?
Sí. Y después de 3 noches allí metido...
Comando Joseba, ¿no?
Sí, absolutamente. Medio camuflado, enfrente, a ver si había algún movimiento. Y dijeron, si hay algún movimiento en la Audiencia Nacional de noche, nos llaman rápidamente porque está Luis Roldán allí. Luis Roldán estaba en Laos, o no sé dónde carajo estaba.
Buena guardia, buena guardia.
Fue estupendo, una experiencia sensacional. Aprendí muchísimo con eso, vamos.
Y lo bien que lo pasaste, ¿eh?
Casi me arrepentí de haber elegido esta ocasión.
Hay que hacer 20, hay que hacer 20 para trincar en la 20. Hay que hacer 20.
Mira cómo se ríe Alcalá. Y no voy a decir quién me mandó, porque tú ya lo sabes, Alcalá. Ya te imaginas.
No, me lo puedo imaginar.
Escúchame.
El profeta.
No. Arriba la coja.
No, el profeta no, el apóstol.
Las mejores guardias eran la época de Núñez, en las reuniones en el Barça, en el Palau Blaugrana, al lado del Palau Blaugrana. Era magnífico, hombre. Había unas hogueras desde las oficinas del Barça hasta la Diagonal. Las señoritas, los caballeros, y dando saltos, los niños de la Masía emboscados por allí. Eran unas guardias extraordinarias.
Sí, pero nadie superaba cosas.
Las de Bernabéu tampoco eran mancas.
Que no ha acabado. Coches que iban y venían, paraban, una
claro,
cosa.
Claro, pasaban cosas. Era lo pasaba, bueno.
Era extraordinario.
Nadie allí, superará jamás las del Endoiro. Era... insoportable.
Las 6 de la mañana.
Playa Club.
Intuías cuando empezaba, pero jamás podrías pensar remotamente cuándo iba a terminar aquello.
Fíjate cómo será que esa, horroroso. Fíjate cómo será que el Endoiro optó por comprarse el restaurante porque le salía más barato. Claro.
Escucha, que a las 6 de la mañana entregas todo, claudicas ahí. Dice, venga, ya firmo lo que sea, venga.
Ha firmado negociaciones a las 12 del mediodía, ¿eh?
Fíjate.
Que estaban los contrarios durmiendo ya. O sea, es que firmaban en blanco, los tíos.
Firmaban por aburrimiento o abatimiento, sí, podía ser por las dos. ¿Cómo se llama la zapatería que estaba en el Bernabéu?
Antonio Parriego.
Parriego.
Mítica también, porque era lo, claro, es justamente la rampa de entrada y salida al parking del Bernabéu, y presidentes, jugadores...
¿La antigua rotonda?
No
era rotonda, ¿verdad?
Sí, parecido. Un poco, sí, bueno. Los inicios de la rotonda, una rampa Víctor.
Ahí lo bueno era que, joder, Lorenzo Sánchez para descanse, que
se separaban.
Siempre separaba, macho, siempre te daba algo, porque si no estabas ahí 3 horas y te ibas al periódico sin nada.
Lorenzo era un crack para eso, ¿eh?
Y luego estaba lo de Jesús Gil, que no hacía falta guardia. Tú le llamabas
o llamaba él directamente.
Tienes para putar, decía, tienes para putar, venga, empieza.
Bueno, a ti no te conozco. A ti no te conozco. Tú eres nuevo.
A mí me dijo una vez Jesús Gil también, que Gloria Esté, me dice, oye, tienes para apuntar, digo, sí. Y dice, apunta bien, que se lo digo a Relaño y te echa, ¿eh? pero por lo menos
que yo
hay otros de la saga que no te avisan. Te pega la puñalada por detrás.
Vaya. Siempre
¿ves? Ya se acabó el tema.
Oye, Víctor, me preocupa la situación del Sevilla, y sobre todo lo que os ha dicho Oliva, que esto puede costar el futuro de Lopetegui, ¿eh?
Hombre, vamos a ver. Yo no lo creo. No lo creo porque el Sevilla tiene muy claro que encontrar un entrenador es muy complicado. Pero Oliva lo que ha deslizado, y estoy completamente de acuerdo, bueno, convivimos a diario y vemos esto, es que hoy los pitos de hoy tienen un significado tremendo. No es un significado diciéndole al club hay que cargárselo todo, no. La gente sabe perfectamente y sabemos interpretar los pitos, pero los pitos de hoy son indicativos de decirle hasta aquí hemos llegado. Y algunos dirán, bueno, es que el Sevilla es segundo. Ya, pero es que esto viene a un acumulado. Es que el Sevilla no juega nada, es que el Sevilla marca un gol y se mete atrás, es que el Sevilla aburre a las ovejas, es que el Sevilla lo ha eliminado este año el Salzburgo, es que el Betis ha ganado la Copa del Rey, es que lo ha eliminado el Betis de la Copa del Rey,
es que el West Ham lo ha eliminado de la Europa League, es que llega el Cádiz, marca un gol, se echa atrás, es que en la segunda parte no tira puerta, y esto es un día, y otro, y otro, y otro, y otro. Y hoy ha dicho la gente, esto es insoportable. ¿Es difícil entenderlo viendo al Sevilla el segundo? Bueno, pues mire, el que no lo entiende, pues que no lo entienda. Pero aquí cada uno es libre y es muy digno que cada uno se marque sus exigencias. Y creo que las exigencias del Sevilla están puestas muy altas, entre otras cosas, porque el club ha trabajado muy bien, porque Lopetegui había trabajado bien, porque se han fichado a extraordinarios jugadores. Y la gente está un poco cansada del inagotable cansancio de Lopetegui, de Amarrategui, de no exponer nada. Físicamente el equipo se ha caído y hoy creo que ha sido un punto de inflexión importante. Y Oliva lo que ha explicado muy bien es que, sí, cuidado que aquí se ha sembrado ya un caldo de cultivo, que esto o lo cuidan o les puede explotar la mano, ¿eh? La situación es no es dramática, porque yo creo que el Sevilla no va a perder la Champions, porque el Betis tiene que ganar en Getafe. Betis viene de una semana muy festiva después de la Copa del Rey. Si a Getafe ganan Getafe con el Getafe jugándosela, tampoco es fácil. Hombre, si gana el Betis en Getafe, vuelve a sentir el aliento por detrás, ¿no? Pero yo creo que a la Champions no se le va a escapar. Pero es que esto va más allá de conseguir la Champions o no. Yo creo que lo he explicado bien. Va más allá de que la gente se ha empezado un poquito a hartar de cómo juega este Sevilla, que cada día juega peor, ¿no?
Pues es complicada, ¿eh?, la situación del Sevilla, sí, en esta recta final de temporada. Por cierto, el gol de Lucas Pérez es una auténtica maravilla. Es uno de los mejores lanzamientos de falta que he visto en mi vida.
Sí. Brutal, sí, brutal. Sí.
Busca,
la sensación que da desde fuera, yo y Víctor, yo creo que es que todo lo que, o sea, lo que ha pasado hoy, yo creo lo estaba Víctor en reiteradas informaciones que ha ido contando, se estaba anticipando que podía ocurrir esto. Y yo creo que al final la Champions va a ser para el equipo que menos falle, porque el Barcelona está igual que el Sevilla y el Atlético de Madrid están igual. Entonces, el que menos falla va a ser el que va a asegurar una...
No, pero es que el Betis lo tiene que ganar todo. Y la Real, ¿no? No me olvido de la Real, pero son demasiados puntos y pocos partidos. Creo
Fernández,
que hay poca
sorpresa. Está el viejo Hugo ahí puesto. Tiene un aroma Valencia importante, ¿eh? Que cuida que todo es una gran coña, que Cooper, Emery, tal y cual, no nos vale. Y al final, pues... Igual es que la expectativa estaba mucho más allá. O sea, yo recuerdo cuando llegó Martial, parecía que llegaba Pelé. Y esto no es tan fácil. Entonces, muchas veces, cuidadito, el Sevilla está segundo en la clasificación. Lo que has hecho es una posición brillantísima, que no se puede... No hay nada que decir en contra de eso.
¿Pero qué más quiere el Sevilla? Que es
cuidado, claro. Cuidado.
Por ahí te meten un callejón. Por ahí sí, te meten... Es que, cuidado,
que
puede...
Alcalá, es que puede terminar cuarto esta jornada, ¿eh?
Vale, sí, Joseba. Claro. Pero si yo lo entiendo, ¿eh? Y he estado hablando con Víctor... Pero exactamente en Liga, ¿eh? Ya no digo en Europa, que viene de conquistar títulos en la Europa League, la Copa del Rey, perfectamente se puede llegar más lejos. Pero en Liga exactamente el Sevilla, ¿qué más quiere que lo que está haciendo?
Que no le domine el Cádiz en casa 70 minutos.
Vamos a ver, es que no es una cuestión. Es que por eso, hombre, vamos a ver, es que si el Sevilla estuviera al sexto, ya no estaba aquí Lopetegui, ¿no?
Bien, perfecto, pero es que no está al sexto, es que está segundo.
No, eso es evidente. Y la afición no le pita, diciéndole al club hay que echar a este o hay que echar al otro. No.
No, hay que espabilar.
La afición dice que no le gusta cómo juega el Sevilla. Claro. Que el Sevilla juega cada día peor. Que el Sevilla juega Alcalá como un equipo pobre. Tú lo puedes entender.
Yo del Sevilla,
y el Sevilla se fue al mercado de invierno a fichar dos jugadores como Martial. Que es verdad que no ha salido la jugada, Tomás, pero el fichaje era extraordinario.
Pero el Sevilla juega cada día peor.
Si es que aquí hay dos ópticas, vamos a ver, lo que dice Alcalá es, si empieza la temporada y dicen el Sevilla se mete en Champions, ¿es el objetivo o no? Claro que es el objetivo. El problema del Sevilla es que el Sevilla, sin los refuerzos del mercado de invierno, estaba peleándole la primera plaza al Madrid y había ilusionado a la afición sevillista y el equipo se ha caído completamente.
Sí, pero eso
eliminado
es en diciembre,
en la Copa,
Germán, eso es en diciembre. No, no, eso es en diciembre Y siempre, Germán, siempre que hay un equipo, yo es que lo siento, como lo dije en su momento, desconfío muchísimo cuando llega un equipo, me da igual el Sevilla, la Real Sociedad, el Betis, el Valencia, que al finalizar la primera vuelta del campeonato está ahí arriba, que empiezan las ilusiones, y yo lo siento, pero, no, pero siempre, mira, siempre digo para mí, en mayo a 15 puntos el campeón.
No es una cuestión clasificatoria.
La gente del Sevilla no se va a quejar porque no gane el campeonato.
No, es que yo te voy a explicar, es que voy a acabar con mi argumento. No es una cuestión clasificatoria. Claro, vamos no a ver, es, el seguidor no de la Real Sociedad de San Sebastián, que ha tenido un bajón, que empezó muy fuerte, que cayó, que vuelve a estar arriba, que vuelve a recuperar las mejores sensaciones, está encantado con su equipo. Encantado. El Sevilla se ha ido desgajando. Y el Sevilla, a día de hoy, transmite unas sensaciones muy pobres. Sí. Y al Sevilla le quedan, salvando el Mallorca, le queda jugar contra el Atlético de Madrid, le queda jugar contra el Athletic Club de Bilbao y le queda jugar contra el Villarreal. Pero y no la sensación hecho, que transmite a día de hoy es que no gana, es que no, no le gana
olvide,
a nadie.
No olvide que lo ha eliminado el Salzburgo de la Champions.
Claro.
No sí, olvide que el Betis lo eliminó de la Copa del Rey. No olvide que ha caído de la Europa League en octavos. Es que eso va cayendo. Y sobre todo, Alcalá, que es que no le gusta a la gente cómo juega el Sevilla, porque el Sevilla juega muy mal. El Sevilla marca un gol y se mete atrás. No ha tirado a puerta hoy.
Con mensaje,
la gente
¿no?
va al fútbol, la gente va al fútbol a pasárselo bien, no a darse chocazo contra las paredes. ¿No?
¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales? Saca Belis o la Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, lo están comentando todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también arroba partidazo cope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, pese al gran partido del Cádiz y el golazo de Lucas Pérez, la prensa capitalina andaluza centra el debate en el Sevilla y luego se les llena la boca hablando de Oasis. Otro dice, resulta que el autor de Perdona los Julen porque no saben lo que hacen, hoy suelta una parrafada sobre lo insoportable que es el juego de Lopetegui. Hablando del Real Madrid, decía un oyente, Ancelotti nos representa mejor que ningún otro entrenador que haya tenido el Madrid. Da igual el tema, la pregunta y la situación en la que se encuentre. ¡Qué tipo más educado! Como se homenajea a Gareth Bale a final de temporada, después de los feos que está haciendo estos últimos años, ya os lo digo, rompo el carnet de abonado.
No otro tiene pinta dice, de que vaya a suceder, no.
Bale trolea más al Real Madrid que el propio Gerard Piqué. Y otro dice, no sé qué esperan los madridistas. Bale no juega nunca, Ancelotti no cuenta para nada con él. Y cuando sale se lleva una pitada mayúscula. El trato que se le ha dado es lamentable. Y por último, dice un oyente, solo quería deciros que deseo con todas mis fuerzas que el Betis de baloncesto se salve para continuar disfrutando de Víctor Fernández en el pabellón. Esos ratos de radio son imperdibles.
Pues antes de seguir en el Oasis, tenemos que hacer la llamada de todas las semanas a Berti, para eso está Gema Santos. Hola Gemita, ¿qué tal?
Hola Joseba, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, ha llegado el momento de ahorrar tiempo y dinero con nuestros amigos de Berti. Si tú aún no eres de Berti, como nosotros aquí en el Partidazo, tienes que pasarte ya a Berti. Con ellos vas a empezar a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche. Ahora lo tienes desde solo 180 euros, una pasada. Pero es que además, encima en Berti puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Hasta luego, Gemma. Gracias. Un beso.
Hasta luego.
Paramos y seguimos. Pero para hablar ya del Madrid. ¿Habrá Lirón mañana? ¿Cómo vais a celebrar en caso de que el Madrid gane la Liga, la consecución de la número 35? Ahora nos lo contáis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.